Hoy nos visitan aquí en el estudio los familiares de Brian Mechi Cantero. Estamos con su mamá, Elvira Jiménez, con Tamara, Maya y también con Pablo Alegre, que es quien nos ha presentado, nos ha acompañado también. Así que bienvenidos. Hola Elvira, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, bienvenida. Buen día. ¿Cómo está?
Muy bien, muy bien. ¿Ustedes? Acá estamos...
Luchando.
Sí. Bien. Yo comentaba, y un poco para los que nos están escuchando, Brian Mechi Cantero es un joven que murió atrapado en una máquina de la papelera Sainz, Sociedad Anónima de Ranelag. Esto pasó el 24 de octubre del año pasado.
Sí.
Bien, y él trabajaba en condiciones tercerizado y sin elementos de seguridad, que ahora me vas a explicar un poquito esto.
Sí.
Y también, bueno, contanos, si querés, empecemos con qué pasó, ¿no? Y cómo pasó esto.
Bueno, él empezó trabajando con un... que lo llevó un amigo, ¿no? A un hombre que es contratista, que se llama Ramón... Archie Fuentes. Ajá. Bueno, resulta que este hombre era papá de un compañero de escuela de Brian, por eso le dijo, bueno, necesitamos gente. En ese momento él estaba sin trabajo porque lo habían echado de... él conectaba a internet y lo habían echado porque tuvo un accidente también con una camioneta. Un camión y no se quiso hacer cargo, quedó mal de la rodilla, se operó, y el de internet también no se quiso hacer cargo de nada y le debía en ese momento el sueldo, y le dijo que como había faltado todo ese tiempo que él tuvo la recuperación de la rodilla, no le iba a pagar, o sea que le iba a descontar todo el sueldo del mes. Bueno, entonces lo echó, entonces él se queda sin trabajo. Y lamentablemente cae en las manos de este hombre, contratista, que lo lleva primero a trabajar a la Rigoló, que es una fábrica grandísima de Berazategui. Y después estuvo, él subía a techos de 20 metros con chapas esas de que se podían romper al subirse. Y muchas veces estuvo sin arnet. Sin seguridad.
¿Él qué hacía? ¿Construcción?
No, él hacía todo lo que se le decía, porque él tenía mucha voluntad de trabajar. Entonces era un chico que hacía muchas cosas de chiquito. Él aprendía rápido y tenía voluntad de aprender, porque le gustaba trabajar. Él era... nos quería ayudar mucho a nosotros también, porque nosotros no somos gente de plata. Y bueno... lamentablemente, ya te digo, llegó a manos de este hombre, el terciarizado. Y bueno, primero lo llevó a la Rigoló. De la Rigoló, el padre le pidió por favor que se vaya de ahí, yo también, porque teníamos miedo. Mira qué cosas del destino, ¿no? Que uno tenía miedo de que se caiga de eso tan, tan alto. Que lo mandaban a llamar cuando había tormentas, porque se volaban las chapas y querían que en la misma tormenta estén trabajando para colocar las chapas de la fábrica. Entonces, bueno, él dejó de ir y le pidió otro trabajo más seguro y cayó en la fábrica esta, Sain y compañía.
Que hacía solo 4 meses, ¿no?, que estaba ahí
en esta fábrica. Poquito tiempo estuvo. Uh-huh. El hermano trabajaba también en limpieza, Nahuel Canteros. Y bueno... los dos desde un principio me dijeron que la fábrica no estaba en condiciones.
Recordemos que es una fábrica, por lo que yo puedo ver, grande, ¿no?
Es una fábrica grandísima, sí.
O sea, que no es una empresita chiquita, sino que es una empresa grande, está desde 1957, por los datos que yo estoy...
hace mucho tiempo.
Viendo, ¿no? Pero que igual así todo tenía personal tercerizado, ¿no?
Claro. Es que pasa que justo mi hijo me contaba, Brian...
¿No estaba registrado tu hijo como
trabajador? No, él no. Él lo único que hacía era firmar la entrada y la salida, pero para que se le pague por semana 250, 2.500 o 3.000 pesos por semana. Y él trabajaba 8, 10, 12 horas a veces, ¿entendés? Bueno, y el sobre tenía que ir a cobrarlo en la casa del contratista. De esa forma es que se manejaba. Bueno, hasta el día que, lamentablemente, él estaba trabajando en un taller de ahí adentro de la fábrica. No es que estaba trabajando ni haciendo, como se dice, que hay que preparar a los chicos, dar como cursos. Sí,
una capacitación para la tarea asignada, ¿no? No tuvo.
Claro, no, él no tuvo nada. Él, como lo veían, un chico tan despierto.
Claro, tenía ganas
y tan,
de hacer, lo pusieron a hacer.
Claro, lo pusieron a hacer.
Y específicamente esto pasó en una, por lo que veo acá, él operaba una máquina o estaba trabajando en una máquina.
No, él estaba engrasando una máquina. Estaba engrasando porque él engrasaba, primero engrasó dos domingos. Porque él, ya le digo...
Una máquina de rodillos.
Sí, es una... Te digo, no conozco
claro,
la máquina.
Específicamente, pero una máquina que podía ser peligrosa.
Claro, era muy peligrosa. Estaba en mal estado, perdía aceite y le faltaban tanto la seguridad...
Y la capacitación también, ¿no? Y
fuera de eso, fuera de la capacitación, no tenía los seguros la máquina.
Algo puntual.
Algo como... ¿Cómo se dice? Barandas. Ajá. Como para que el cuerpo de uno no lo lleve.
¿Qué fue lo que le pasó?
Lamentablemente, el 24 de octubre, mi hijo se fue a las 5 de la mañana, como todos los días, y me dice, bueno, me da el último beso en la frente, y me dice, mamá, guárdame la comida que vengo hoy, vengo a las 2 de la tarde, me dijo. Bueno, papá, le digo yo, viste, como él era muy cariñoso, muy... como yo le digo, él era un ser de luz ya de por sí acá, y era muy bueno, era de las personas que por ahí no se encuentran mucho hoy en día, ¿entendés? Es muy difícil. Entonces, bueno, se fue pensando que iba a volver, ¿viste? Y se fue con el hermano, el cochecito que tenía. Después el hermano lo cruza a las 9 de la mañana, porque él también estaba trabajando de limpieza, y lo cruza y le dice, me mandaron a engrasar la máquina, que yo te digo que en ese momento, a él antes lo mandaban a engrasar los domingos, que era cuando paraba la máquina, porque esa máquina era muy peligrosa, engrasarla encendida.
Funcionando.
Claro. Entonces, lo mandaron los miércoles, porque sacaron el domingo para no pagarle el domingo. Yo le dije, hijo, ¿y por qué no se apaga la máquina? Porque no quieren perder minutos de producción, ¿entendés? O sea que se pierde una vida que para mí es demasiado importante y demasiado valiosa. A mí se me arruinó la familia, se me arruinó mi vida entera, ¿entendés? Porque ya de ahora en adelante, desde que pasó esto con mi hijo, nunca más creo que voy a volver a ser feliz. Yo no, más en la forma que falleció, muy fea, porque el cuerpito de él quedó la mitad del cuerpo desde la cintura para abajo dentro de la máquina. Y bueno, se supone que falleció al instante, se supone, yo no sé nada, te juro por Dios, no le dejaron entrar a la hermana, que se fue en ese momento porque cuando vino el hermano a decirme yo no podía ni moverme, quedé mal, no tenía fuerzas, me descompensé. Entonces fueron la hermana y el hermano mayor para ver qué pasaba, para ver si había alguna esperanza, porque yo tenía esperanza de que por más que me haya venido a decir que ya falleció, de que no, que estén equivocados, que se podía llegar a salvarlo o hacer algo, y no, lo estuvieron bajo la lluvia. Horas ahí sin dar una respuesta, que esperen que estaban los peritos y los bomberos adentro. Y después a la nochecita ya salió, dice que salió el contratista, que lo habían llamado también, y le muestra a mi hija por el celular un seguro de vida. Que yo le digo, ¿qué clase de ser humano puede ser este hombre que en el momento que está el cuerpo de mi hijo todavía dentro de la fábrica, que todavía no terminaban de limpiar su sangre, ¿cómo puede un ser humano venir y mostrarle un seguro de vida a los hermanos? Nunca en un momento le dijo, lo siento, pasó esto, pasó aquello, o esto. No dio explicaciones. Lo único que hizo fue mostrarle un seguro de vida. Y yo te juro que yo como ser humano nunca lo habría hecho.
Bueno, son muchísimas las causas, ¿no?, que se reúnen y que hacen que, la verdad, ¿no?, que esto podría haberse evitado.
Sí.
Bueno, hoy hay una causa judicial, ¿no?, que está en la UFI número 4 de Florencio Varela.
Sí.
La carátula es averiguación de causales de muerte.
Sí.
Y bueno, quizás uno de los de lo que nos tratamos de proponer al darlo a conocer es que esto se acelere, ¿no?
Claro.
La resolución de esto,
sí.
El causal de muerte, evidentemente.
Que cambien de carátula.
¿No? Están trabajando en una fábrica tercerizados, sí, que no debería, y además en condiciones que no deberían.
Claro.
Y quizás también es responsable este hombre a quien mencionás, que no sé en qué condiciones los contrataba.
Sí.
Pero creo que ustedes tuvieron que declarar en juzgado, declaró a alguien.
Todavía no.
¿No llamaba a nadie?
No. Los trámites lo hicieron primero mis hermanos, porque tanto el padre como yo no podíamos hacer nada. Después, bueno, la pasaron a este juzgado número 4, porque primero estuvo en el juzgado número 1, uh-huh, que dejaron pasar 20 días sin hacer nada.
A todo esto hubo también manifestaciones, ¿no? Hubo reclamos, que yo sé que hicieron, ¿no?, los vecinos de Versailles.
Sí, hubo marchas.
Marchas.
Hubo marchas.
Incluso algunas notas también que salieron en algún medio, ¿no?
Claro,
¿también?
Yo hablé al principio en Canal 11, que uh-huh, me hicieron una nota. En ese momento estaba hecha pomada, que era a 20 días de lo que le pasó a Brian. Es como que no me salía la voz, no podía ni razonar ni pensar, fuera de que algo dije. Pero lamentablemente en ese momento, como me dijo la chica que fue a hacer el reportaje, de acá tengo que ir a ver a una vedette que le quisieron robar el celular. Entonces, como era vedette, le daban más importancia que la muerte de una persona. ¿Entendés? Así estamos en este momento, sí, lamentablemente. Entonces yo les dije...
La realidad de los medios, ¿no? Que
claro,
esto no se ocupan.
Sí.
Pero por eso es bueno, darlo a conocer. Yo hablaba al principio del programa que contando que ustedes nos iban a visitar, que es importante entender esto de solidarizarnos, de participar, de dar a conocer, porque en realidad hay responsables, ¿no?
Y sí, hay muchos responsables.
Hoy una medida judicial o un dinero que se pague no te va a devolver la vida de nadie.
No. Como yo le digo, la vida de Brian no vale ni todo el oro del mundo.
No.
Para mí no hay nada que valga la vida de Brian, porque...
Pero si para algo puede servir también es para que muchos de estos empresarios, ¿no?, que a veces los mueve la codicia,
sí,
porque esto de que dijiste recién de que no paraban una máquina, es una realidad, ¿no? La codicia vale más que una vida y es terrible, es el mundo que vivimos.
Claro.
Pero esto por lo menos que sea también ejemplar para que no vuelva a pasar y que un empresario con una empresa desde el año 1957 y tan grande,
claro,
no tenga nadie tercerizado ni en condiciones laborables que no son las apropiadas. Por eso digo, exigimos, ¿no?, a la UFI número 4 de Florencio Varela que cambie la carátula y que además tome una aceleración en esto, ¿no?
Sí.
El 24 de octubre pasó y todavía
claro,
no.
Claro, pasó el 24 de octubre esto. Yo lo que te quería decir es que los llevaron a chicos terciarizados, porque no era Brian solo, habían
varios
chicos. Porque habían echado como 20, 30 personas en la fábrica esa que estaban en blanco, ¿entendés?
Claro.
Y le pagaban una miseria de indemnización también. Esto es lo que hizo esta fábrica. Y porque había habido otro accidente, que no sé si se supo o no, pero mi hijo me había contado que hubo otro accidente antes de que le pase a él. Y también hubo otro accidente que cortó otro brazo a otro muchacho, creo que la misma máquina, en la misma fábrica, porque esta fábrica nunca se paró, nunca hicieron nada, los del sindicato no nos apoyaron, lamentablemente. Los compañeros no quiso nadie salir de testigo fuera de uno y dos.
O sea, porque todos tienen miedo,
porque
también
tienen miedo de perder el trabajo.
Y estamos viviendo, ¿no?, una situación, claro, muy difícil. Eso es, también, ¿no?, es un,
eso
algo
es lo
más que se agrega. Te iba a hacer una pregunta. ¿Ustedes tienen abogado?
Tengo una abogada, sí. Sí.
¿Y ella es una abogada?
Es abogada, sí.
¿Y está llevando bien todo? ¿Se está moviendo?
Y mira, yo a mí me gustaría que me dé más respuesta de la que me está dando. Que hasta ahora, según la fiscalía, está bien, ayudó bastante. Pero para mí no, porque a mí la abogada me dice que no se puede mandar preso a Sein Compañía porque es una empresa, sociedad anónima, porque al contratista no se lo puedo mandar preso porque no estuvo en la fábrica. Que yo digo, bueno, ¿por qué no? Si él fue el que lo llevó ahí y no tiene nada en regla, porque no tiene papeles, no tiene nada. Yo no sé cómo estará en la fábrica.
Eso con... tenemos que verlo. Bueno, aprovechamos que Fede también es, sí, abogado, aparte es, de escribano.
Hay que verlo bien, pero por lo que vos contás, Elvira, por la negligencia, la desidia y fundamentado, como bien decía Claudio, en la codicia que se manejó, yo entiendo que se podría llegar a aplicar algún tipo de pena. No sé si se va a llegar a alguna pena de
pero
cumplimiento efectivo.
Pero es una pena económica seguro.
Económica seguro, y aunque no sea de cumplimiento efectivo, aunque no vaya de verdad preso, seguramente también se pueda poner en el banquillo.
Además,
los
porque
acusados,
hay, ¿sabes?, en riesgo gente que él sigue llegando a trabajar.
Sigue
a
mí, yendo, claro, sigue trabajando, no, de la misma forma.
Sí, no quiero meterme mucho en lo jurídico porque me parece que importa acá más lo humano, pero sí. El, a mí, por todo lo que me cuenta, me hace acordar mucho a un tipo de caso de homicidio culposo, esto, ¿no? De que la negligencia es tal que es como cuando alguien corre una picada, cuando alguien choca con el auto, que también puede ir preso. O el caso de Chaván en Cromañón, ¿no?, que también la codicia, el control de las entradas generó esa tragedia, obviamente masiva, pero también es un caso donde un empresario fue preso. Así que habría que verlo en detalle, obviamente no conozco la causa. Pero de todas formas lo que nos importa más hoy, aparte de acompañarte y exigirle que se muevan, ¿no?, que sí, no la dejen estar, sí, sí, es conocer la historia, conocer quién era Mechi, que aparte de laburante, sí, como decís,
es hermoso,
estaba terminando el secundario, ¿no?
Él estaba terminando materias que le faltaban en el secundario, porque bueno, esa era la historia, que él siempre dejaba, porque él tenía 23 años, uh-huh, pero él siempre dejaba porque conseguía un trabajito y lo hacía por ayudarnos a nosotros, ¿entendés? Uh-huh. Si no, él se hubiera recibido ya hace rato.
Y una cosa pero linda, bueno, Elvira, que leí por ahí, que quería ser periodista.
Sí, ¿no? Le gustaba.
Y hoy estamos acá también, claro, recordándolo en un, sí, medio. Sí, sí. Y de alguna forma siendo periodistas de la verdad y de la justicia.
Sí, sí.
Que esto, ¿no?, nos involucra a todos. Por eso creo que es la mejor forma también de recordarlo, ¿no?
Claro.
Y luchar y pedir por esto. Sí. Te quería decir que, bueno, ponernos a disposición, no solo para darlo a conocer como lo estamos haciendo, sino también acompañarte en lo legal, con asesorías, mm, tanto a Fede, en el Movimiento No Matarás también tenemos otro abogado que incluso es especialista en los temas laborales, así que sí, te vamos a poner en contacto con
sí, sí,
el doctor Alexis Hansiski. Mm. Y nada, también ahí poderte ayudar, guiar, aconsejar, lo que fuere. Y acompañarte, ¿no? Sobre todo a ustedes, a la familia, sí, acompañarlos en estos momentos duros. Mm. Y por supuesto que hoy también hay que hacerlo para que no le pase a otro, ¿no?
Claro, es lo que yo le dije. Yo en las marchas o lo que sea, en la radio, el que pues yo hablé en otras radios también, y me dijeron por qué lo hacía, y yo le digo, primero porque no quiero que quede en la nada esto, porque mi hijo para mí era mucho, demasiado, por más que para ellos sea un número nada más, y están involucrados no solamente la fábrica, sino todo lo que dejan que la fábrica esté funcionando sin habilitación, porque está sin habilitación. Y es una cadena de responsabilidades que viene desde arriba hasta abajo. Y si dejamos seguir pasando esto, porque a mí me cuesta mucho, como yo le dije, yo en mi vida tomé pastillas, pero ahora estoy con psiquiatra y tengo que tomar pastillas para dormir, pastillas para levantarme y pastillas para vivir, ¿entendés? Ahora estoy hablando por eso, porque me tomo una pastilla para levantarme. Y no quiero que quede en la nada, porque mi hijo era un ser hermoso. Ayudaba al mundo entero, a todos. Él era amiguero, simpático, con una sonrisa en la boca toda su vida. Él nunca lo veías con una cara larga, a mí nunca me dijo que no. En sus 23 años nunca me faltó el respeto, nunca me gritó. Es cosa que yo veo que hoy en día no pasa, porque la mayoría de los chicos gritan a los padres y maltratan por ahí. No todos, ¿no? Pero es como que se perdió un poquito el respeto. Pero era muy respetuoso. Y ya te digo, él me acompañaba en todo momento, me levantaba y me daba ganas de vivir fuera del momento tan difícil que estamos pasando ahora, ¿no? Con este gobierno es muy complicado en lo económico.
Es parte de la responsabilidad también, ¿no?
Sí. Y lamentablemente, como vivimos de esta forma, él terminó de esa forma. Porque yo, como yo le digo, por 500 pesos por día, lamentablemente él perdió la vida. Y no quiero que quede en la nada. Es por eso yo también quiero que me ayuden y estoy pidiendo ayuda, por favor. Y cualquier familia de los demás chicos que también perdieron la vida de esa forma, que luchen y que sigan peleando, porque lamentablemente hay muchas familias que se quedan, porque yo no conozco muchas familias. Pero ojalá pudieras conocerlas, ¿no? Para ayudarnos entre nosotros y que no siga pasando esto. Porque en esa fábrica quedó trabajando un chiquito también de 18 años que no tenía experiencia. Y que no sé si qué pasa con él, ¿entendés? Porque hace mucho tiempo, como decís, está trabajando y mucha gente se hace la que no ve. Y es algo que no... No es un cuartito de 3x3, ¿entendés? Es una fábrica inmensa. Y no solamente pasa en esta fábrica, sino en muchas fábricas y muchos trabajadores que lamentablemente están pagando con la vida la falta de responsabilidad de los empresarios, de los dueños de las fábricas o los que tienen que hacerse cargo de la seguridad de ellos, ¿entendés?
Así es. Y bueno, Elvira, te agradecemos por tu valiente también participación, por saber que hay que seguir,
sí,
y que en esa búsqueda de justicia y también en esto que estás haciendo junto a tu familia, vas a encontrar también consuelo. Bueno, que Dios te dé esa paz que necesitas.
Gracias.
Esa entereza, esa valentía, esa fuerza, que sí, también viene de él, aún en los momentos que uno
creo que sí
no puede.
Yo creo que él me levanta porque él era así, él era movedizo, inquieto, y ya te digo, siempre alegre. Siempre, por más que no esté trabajando, siempre en mi casa tenía que estar haciendo algo. Entonces, bueno, por el hecho que él también era así, y era la alegría de vivir él, entonces yo también no quiero que quede todo en la nada.
Y hay que seguir.
Sí.
Gracias, Elvira, por acompañarnos. Quien está hablando, quien estás escuchando es Elvira Jiménez, mamá de Brian Mechi Cantero, un joven que murió en una empresa que se llama SEIN, Sociedad Anónima, que está en Ranelag, en el Camino General Belgrano, kilómetro 31, y murió porque no estaba preparado para hacer lo que estaba haciendo, era un tercerizado y estaba sin elementos de seguridad. Hay responsables y hay que buscarlos. Esta causa se está tramitando en la UFI número 4 de Florencio Varela, y por ahora la carátula es averiguación de causales de muerte. Así que invitamos a todos que podamos unirnos, apoyar a esta familia y en la búsqueda de la justicia para que no haya otros Brian, ¿no? Y que muchos puedan cambiar incluso sus prácticas, ¿no? De trabajo que se pagan con una vida, ¿no? Y eso es algo lamentable. Muchísimas gracias, Elvira. Gracias chicas por acompañarlas. Y estamos acá a disposición para cuando lo necesiten. Gracias, Pablo, también por acompañarlos.